Sí. Muy bien. Estamos por ahí. Ahora voy a, en estos momentos, mirando el cronograma, efectivamente, estoy apurando un poco los temas, sobre todo, que salen menos problemas en los ex. Sí, efectivamente. La de FX, la de fundamentos, la colgará en diciembre el equipo docente a principio de diciembre. Y suele dar 2 semanitas, una semana. Y después la segunda la colgarán en enero. En enero, ¿eh? Yo os pondré, ahora la semana que viene os pondré. Es así, ¿eh? Bueno, ahora quisiera hoy trabajar un poco oscilaciones y ondas, aunque os voy a dejar material también. Son temas que hasta la fecha de problemas, específicamente hablando, no han caído en exámenes. Sí que tocando colateralmente cosas de oscilaciones, sí. Ya hemos visto ejercicios de muelles relacionados y hoy también veremos alguno también relacionado a alguna cosa. Permitidme que, antes de empezar, os abra unos archivos que os he colgado que... En concreto, estaríamos hablando este archivo, que es una solución de PEX, aunque esté también aquí el de fluidos, es interesante también. Es un tema que es el de los más sencillos de todo, ¿eh? Los más sencillitos de todo, ¿eh? El de fluidos. Creo que es un tema muy accesible, ¿eh? Muy, muy, muy accesible, ¿no? Aquí tenemos también el de oscilaciones, ¿no? Interesante también, ¿eh? Fijaos que hemos abierto este, ¿eh? Hemos abierto antes el otro que teníamos aquí, ¿no? Estos dos archivos de ejercicios resueltos o son, opino, interesantes y obedecen a estos enunciados que no son de este año, son del año pasado, pero que este año en las PECs tenéis parte de estos ejercicios. Menos, ¿no? El equipo docente los ha acotado mejor porque eran muchos y eso pues os tiene que ayudar a resolverlos. Si tenéis dudas de algunos de ellos, pues también estoy a vuestra disposición. ¿Eh? ¿De acuerdo? Son ejercicios. Ahí ya vimos la semana pasada lo de campo gravitatorio y hoy nos toca más oscilaciones y ondas. Como os decía, oscilaciones se prestan como tema de teoría. Ha entrado varias veces en los últimos años. Recordad que la semana pasada también os puse un archivo con los temas que han ido saliendo, ¿no? Y bueno, y de ondas, pues bueno, pensar que después en el física 2 vuelven a aparecer las ondas, otros fenómenos, ¿eh? Aunque aquí se trabaja más el sonido, ¿eh? Y las ondas en general de una cuerda, ¿eh? Ondas mecánicas, ¿eh? Bien, pues como os decía, tenemos aquí este archivo de las oscilaciones, ¿no? Y ya sabemos lo que es un movimiento armónico simple, ¿no? Es un movimiento periódico, ¿no? Un movimiento de vaivén, donde la aceleración es proporcional a la distancia a un punto fijo. ¿Eh? Ojo, que este es un pregunta de teoría que está cayendo últimamente con cierta frecuencia, ¿eh? Bueno, lo digo porque en uno de los archivos que os he puesto antes está un poco desarrollado. El movimiento oscilatorio y la energía del movimiento oscilatorio, que también está saliendo con mucha frecuencia, ¿eh? Últimamente. Son temas que están ahí y que bueno, pues lo tienes que considerar, ¿eh? Como importantes en esta línea, las ondas y las oscilaciones, más como teoría, ¿eh? Específicamente. ¿Vale? Bueno, podemos tener un movimiento oscilatorio amortiguado cuando hay una fuerza de fricción, un movimiento oscilatorio forzado cuando hay una fuerza externa, ¿no? ¿Vale? Y hay una serie de definición de lo que es el periodo, la frecuencia, el periodo del tiempo que realiza, que tarda en realizar una vibración completa o una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones completas que se realizan cada segundo. Aquí tendríamos la ecuación de un movimiento, ¿no? Tenemos un resorte ideal que se mueve en una mesa, que no hay fricción y que la fuerza va dirigida en sentido contrario al desplazamiento. Esto es importante que quede claro, que el movimiento armónico simple no es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? La aceleración es variable con la distancia. Es un movimiento donde la aceleración es proporcional a la distancia a la posición de equilibrio. ¿Vale? No es un movimiento uniformemente acelerado, ni es uniforme tampoco. Es un movimiento de vaivén periódico, donde la velocidad no es constante. Va a los extremos que se para en los extremos, y cuando pasa por la posición de equilibrio tiene la máxima velocidad. Esta sería la ecuación, ¿no? Matemática, y su resolución es de este tipo. La resolución es de este tipo. Nosotros podríamos comprobar que tanto una función seno como una función coseno satisface esta solución de esta ecuación diferencial. Derivando dos veces, sustituyendo, ¿no? Y esta W sub 0 es lo que se llama la frecuencia angular, que está relacionada con la constante elástica del resorte y la masa, ¿no?, que está oscilando con él. ¿De acuerdo? A sub 0 es la amplitud del movimiento y la phi es la fase. ¿Qué fase es esto? La fase inicial. Hay que tener muy claro que esta fase inicial, ¿no?, y que esta amplitud viene determinada y está condicionada por las condiciones iniciales. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, este tenéis una ilustración de cómo sería la velocidad, ¿no?, de un movimiento armónico simple, que es la derivada, ¿no?, la velocidad. Perdonad, un momentito. La velocidad, que sería la derivada tanto de x o de y, como queramos expresarlo, ¿no? Si queremos expresarlo como x, derivada de x con respecto de t, ¿no?, sería, por lo tanto, menos a sub 0, omega sub 0, ¿no?, por el seno de omega sub 0 t más phi, ¿vale? Siendo la velocidad máxima, el valor máximo de esta velocidad, cuando el seno vale más menos 1. Por tanto, el valor absoluto de a sub 0 omega sub 0. ¿Vale? ¿Y qué sería la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Y a qué sería igual? Pues menos a sub 0 omega sub 0 cuadrado por coseno de omega sub 0 t más phi. ¿Vale? Esto sería la aceleración, que tendría un valor máximo, sería el valor absoluto de a sub 0 omega sub 0 cuadrado. ¿Vale? Eso sería el valor máximo. ¿De acuerdo? Pero como os decía, estos parámetros, la a sub 0 o la a y la omega sub 0, viene condicionado por las condiciones iniciales. Permitidme que pase a la pizarra un momento y hablemos de esto un poquito. ¿Vale? Bien. Bien. Si nosotros estábamos escribiendo, considerando x igual a a sub 0 por coseno de omega sub 0 t más phi, bueno, puedo poner a sub 0 en el libro, como no pone los valores a sub 0 con vuestro permiso, lo voy a omitir, ¿vale? Y lo voy a dejar de la siguiente manera y con la misma expresión del ángulo. Sería a por coseno de omega t más este ángulo phi o fase inicial, ¿vale? Hemos dicho que la v es menos a omega seno de omega t más esta phi, ¿vale? Y para tiempo cero, inicialmente, ¿vale? La x sub 0 sería a por coseno de phi. Y la v sub 0 sería menos a omega por el seno de phi. ¿Vale? Esto nos permitiría a nosotros calcular la amplitud y el ángulo, la fase inicial, conociendo la posición y la velocidad en el instante inicial. ¿Vale? De manera que menos omega por tangente de phi es igual a v sub 0 partido por x sub 0, ¿no? O si queréis, que la tangente es igual a menos v sub 0 partido omega por x sub 0, ¿vale? De acuerdo con este detalle, ¿vale? Está claro que nosotros podríamos obtener la amplitud, ¿cómo? Pues la amplitud la podríamos obtener, si nosotros nos hacemos valer de la relación seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi igual a 1. Si yo despejo seno y coseno de estas ecuaciones y elevo al cuadrado, será v sub 0 cuadrado partido a cuadrado omega cuadrado más x sub 0 cuadrado a cuadrado igual a 1. Y esto nos lleva a que la amplitud sería igual, operando un poquito, a v sub 0 cuadrado partido omega cuadrado más x sub 0 cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que la amplitud no tiene por qué ser igual a la elongación inicial. Sobre todo si la partícula tiene una velocidad en ese punto. ¿Vale? Eso es importante tenerlo presente. Daos cuenta que la amplitud no tiene por qué coincidir con la elongación inicial a tiempo cero. Sí, y no va a coincidir si la partícula tiene una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Bueno, estas son ecuaciones muy interesantes que nos permiten estudiar cualquier movimiento armónico simple y, a partir de las condiciones iniciales, poder escribir el movimiento. ¿Sí? Ahora bien, también tenemos otra ecuación muy interesante que nos relaciona la velocidad con la elongación. Si nosotros volvemos a aplicar a estas dos ecuaciones de aquí, ¿no? X partido por A igual a coseno de omega T más el ángulo. Y V partido A omega igual al seno de omega T más el ángulo. Si aplicamos seno cuadrado más coseno cuadrado y operamos, nos sale esta ecuación muy interesante, que V es más menos omega. Digo más menos porque tenemos una raíz cuadrada. Y si hay una raíz cuadrada, puede ser positiva o negativa. Si la velocidad es positiva, va hacia la derecha, y negativa se va hacia la izquierda. ¿Qué nos relaciona la velocidad con la elongación? Muy interesante esta expresión también, ¿no? Donde la omega, recordemos, es raíz cuadrada de K partido por M, siendo K la constante elástica del resorte, y M la masa que pende o que está oscilando con el resorte, ¿no? Expresiones muy útiles que, sin duda, ayudan mucho a resolver cuestiones, problemas y a estudiar el movimiento, ¿vale? Bueno, vamos a volver al archivo. Vamos a ir un poquito rápido ya con esto, ¿no? Aquí tenéis la gráfica. Fijaos cómo en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, la aceleración y la fuerza nula y la elongación nula, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de la amplitud, hemos hablado de esas condiciones iniciales, ¿no? Y aquí tenéis unas gráficas, y también lo interesante que tenéis aquí es que cómo cambia el periodo, ¿no? En función de la constante, en función de la amplitud. Es que K es M por omega al cuadrado. Omega es la raíz cuadrada de K partido por M. Y omega es 2pi partido por el periodo, raíz cuadrada de K partido por M. O lo que es lo mismo, que el periodo es 2pi raíz cuadrada de m partido por k. Ese es el periodo de oscilación, ¿no?, de un resorte que tiene una masa, ¿eh?, en su extremo. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que si incrementamos la masa, aumenta el periodo, ¿eh? Tarda más tiempo en dar una oscilación completa, ¿no? Lo vemos en la primera gráfica. Si incrementamos k, que está en el denominador, el cociente se hace más pequeño, el periodo disminuye, ¿lo veis? Y por último, si incrementamos la amplitud, como veis, el periodo no depende de la amplitud. El periodo es el mismo, lo que cambia es la amplitud en el tercer caso. ¿Lo vemos? Energía, importante. Energía de un movimiento armónico simple, también lo han pedido en teoría. Pregunta interesante e importante. Bueno, sabemos la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial elástica de un muelle es un medio de kx cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿no? Siendo la energía mecánica la suma de ambas. Pero no nos olvidemos de un detalle, ¿no? Aunque no lo haya especificado mucho, lo voy a especificar ahora, ¿no? Que en ese movimiento, ¿no?, armónico simple, ¿no?, ese movimiento periódico de vaivén, ¿eh?, la X aquí es 0. La X es igual a A. Y la X es igual a menos A. ¿Vale? La V es 0 en los extremos. Y la V vale más menos A omega en la posición de equilibrio. Es máxima. Entonces, cuando hablamos de energía cinética y potencial, ¿no?, nos damos cuenta que cuando la energía cinética es máxima, la potencial es nula y viceversa. De manera que la energía mecánica yo la podré expresar como la energía potencial máxima o la energía cinética máxima. ¿Vale? Fijaos aquí en rojo cómo expresamos la energía mecánica como la energía potencial máxima, un medio de K por A cuadrado. Pero no nos olvidemos que K es M omega cuadrado, ¿eh? Y que, por lo tanto, esa energía mecánica, que siempre es positiva, la cinética y potencial, ¿no?, un medio de K A cuadrado, se puede expresar como un medio de M omega cuadrado por A cuadrado, siendo A cuadrado por omega cuadrado la velocidad máxima, ¿no?, la velocidad máxima. Me salgo fuera ya, ya no se verá. ¿Vale? La velocidad máxima. Bueno, aquí tenéis lo que vale la velocidad, lo que vale la aceleración en distintos puntos. Alguien podría pensar que a mitad de trayectoria, para x igual a A medios, la aceleración sea la mitad de la máxima. Pues sí, eso sí. ¿Por qué es así? Porque la aceleración es menos omega cuadrado por x. Y si la x vale A medios, la aceleración será la mitad. Totalmente de acuerdo. Para x igual a A medios. Pero la velocidad, que es omega raíz cuadrada de A cuadrado menos x cuadrado, ¿vale?, para x igual a medios no me va a dar la mitad de la máxima. Tendrá otro valor distinto. Lo tenéis aquí en pantalla. Tres cuartos, raíz de tres cuartos de la velocidad máxima. Raíz 3 partido por 2. Para x igual a medios. Lo podéis calcular con esa, con esa expresión. Donde la velocidad máxima, si os acordáis, es a por omega. Eso quiere decir que la energía en ese punto para x igual a medios no es la mitad de cinética y potencial, no. Vamos a tener más energía potencial porque la velocidad es raíz de 3 partido por 2, ¿no? De la máxima. 1,73 entre 2, ¿no? Será mayor. La energía cinética será mayor, ¿no? A ver. Energía potencial sería... Ah, la energía potencial es menor. Claro. La energía potencial sería 1/2 de K por A medios al cuadrado. Por lo tanto, sería 1/4 de 1/2 de K al cuadrado. 1/4 de la energía potencial máxima en X igual a medios. ¿Vale? Entonces, la energía cinética en ese punto sería la energía mecánica menos la energía potencial. Y sería 3/4, ¿no? Sería 3/4, ¿no? De la energía potencial máxima o de la energía cinética máxima, ¿no? Tendríamos más energía cinética en X igual a medios. Bueno, estas gráficas son muy interesantes, ¿no? Fijaos la energía potencial, forma de U, una parábola. La energía cinética también, una forma de U invertida, ¿no? Donde tiene máximo en la posición de equilibrio y es nula en los extremos. Y fijaos a la derecha cómo representamos en función del tiempo cómo varía la energía cinética, la potencial y la mecánica. No nos olvidemos que la mecánica es constante. La mecánica es constante. ¿Vale? Bien, vamos a trabajar el péndulo simple, ¿no? Un poquito, ¿no? El péndulo simple se aproxima a un movimiento armónico simple, ¿cómo? Cuando los ángulos son pequeños, cuando tenemos unos ángulos pequeños. ¿Y eso cuándo es que se confunde el seno de un ángulo con su ángulo expresado en radianes? ¿No? Para ángulos menores de 20, 25 grados como mucho. El error se admite dentro de lo que es el error experimental. ¿Vale? De todas formas, recordad el desarrollo en serie de un seno de un ángulo, ¿no? ¿Vale? Y cuando tenemos un ángulo significativamente menor de un radian, es decir, estamos hablando de 20, 25 grados, ¿no? Esa aproximación es bastante plausible. Y nos damos cuenta que tenemos una aceleración que es menos proporcional a una constante por un ángulo. Aquí es una aceleración angular y, por lo tanto, un ángulo, pues, estaríamos con lo mismo. Estaríamos con un movimiento armónico simple también. Y la frecuencia o el periodo tendría expresiones análogas o similares en un caso que en otro. ¿Vale? Aquí lo que multiplica el ángulo es G partido por L. Y antes lo que multiplicaba el ángulo no era omega cuadrado, ¿no? Si os acordáis, ¿no? Omega cuadrado era K partido por M y aquí el omega cuadrado es G partido por L. ¿Vale? Y a partir de aquí sacamos el periodo y la frecuencia. ¿Vale? Bueno. Bien. Aquí tenemos el movimiento amortiguado. Si lo queréis leer, pues bueno, es algo que está ahí. Las oscilaciones amortiguadas o esa fuerza. Cuando tenemos un movimiento amortiguado, vamos a estar en situación críticamente amortiguado, sobreamortiguado, va a la posición de equilibrio sin oscilar, ¿no? Y entonces, si está sobreamortiguado, pues va más rápidamente a llegar al equilibrio, más rápidamente cuando está sobreamortiguado, ¿vale? Más rápidamente. A la posición de equilibrio sin oscilar, Oscilaciones forzadas, amortiguadas, que además de estar amortiguadas, tengas una fuerza externa, una F sub 0 por seno de omega t, que obligue al sistema a oscilar con una frecuencia determinada de manera indefinida. En un principio, el sistema llega a oscilar con la frecuencia de mi fuerza impulsora. ¿Vale? Esto también lo tenéis en el libro, tenéis como la elongación, ¿no? consta de dos partes, una parte amortiguada cuando solo tenemos sin la fuerza externa, y veis el segundo sumando, ¿no? El segundo sumando sería el estado estacionario, porque llega esa fuerza a ser constante durante el tiempo y por lo tanto es lo que sucederá. Mientras que el amortiguamiento de la fuerza, pues ahí va a quedar mitigado. Bueno, caso de resonancia, máxima amplitud, cuando la frecuencia natural no coincide con la frecuencia de la fuerza impulsora, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos. Poquito, permitidme que os haga algún ejemplo, ¿no? Ya que estamos aquí. Aparte de los archivos que os he puesto, ¿no? Os he puesto unos archivos, ejercicios resueltos de oscilaciones, ¿no? Sí que os invito a que veamos alguna cosita más, si os parece bien. Para que relacionemos las oscilaciones con los temas anteriores que hemos visto, que es importante, que lo relacionemos. Pues en el mismo manual tenemos algún ejercicio interesante, ¿no? Y he visto que hay un ejercicio donde tenemos un muelle y un resorte y una masa que está encima. Voy a dibujaros este sistema, ahora mismo. A ver. Esto es un ejercicio interesante. Vamos a dibujar dos cuerpos. Aquí tenemos otro cuerpo. Bueno, a ver, quería volver a dibujar esto, un momentito. Aquí lo tenemos, Y tenemos aquí un resorte, Un resorte de constante K, Aquí tenemos una masa M, una masa M minúscula y un coeficiente de rozamiento estático, S o E, como queráis, ¿no? Tenemos que este cuerpo de masa M mayúscula descansa sobre una superficie sin fricción, y está conectado a un muelle, ¿no? Un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza, una constante elástica, K, ¿no? El otro extremo, veis que está unido a una pared, ¿no? Y un segundo bloque está encima del primero, de masa M minúscula, y tiene un coeficiente de rozamiento estático, mu sub P. Y nos pide cuál sería la amplitud de las oscilaciones máxima para que el bloque superior no deslice. Para que el bloque superior no deslice. ¿Cuál sería la máxima amplitud de las oscilaciones para que no deslizase? ¿Vale? Bueno. Un momentito, estamos con este. Bueno, veamos. ¿Cuál va a ser el periodo de oscilación de nuestro sistema? ¿No? El periodo de oscilación, ¿cuál va a ser? Nosotros queremos saber la máxima amplitud, ¿no? Pero bueno, está claro que el periodo de oscilación sería 2pi raíz cuadrada ¿de qué? De la masa total partido por K. Esto sería el periodo de oscilación de mi sistema, si está oscilando conjuntamente. Ya sé que no me lo piden, ¿no? Pero esto sería mi periodo de oscilación, que no depende de la amplitud. Lo hemos comentado antes, pero quiero insistir ahora que el periodo no depende de la amplitud. Pero está claro que cuanto yo más separe la masa M mayúscula de la posición de equilibrio, la fuerza de recuperación que tendrá hacia la izquierda será mayor, ¿no? Tendremos una fuerza de recuperación hacia la izquierda, una fuerza que es menos K, ¿no? Una fuerza de recuperación que es menos K por, podemos llamarle por X sub 0, por X, siendo X la distancia a la posición de equilibrio, ¿no? Igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la aceleración es menos K partido por M y por X, ¿vale? ¿Vale? Ahora bien, hará que esto se vaya hacia la izquierda, ¿no? Y tendremos una fuerza de rozamiento que irá en sentido contrario al posible deslizamiento, ¿no? ¿Vale? Podemos pintar esta fuerza de rozamiento, ¿no? Que va a tener el mismo sentido que la aceleración, ¿no? ¿Vale? No hemos pintado el peso, pero lo podemos dibujar. Uy, perdón. Y la normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento es masa por aceleración. Mu estático mg es igual a m por a. ¿Vale? ¿Sí? ¿Es m por a? No, no será m por a. ¿Por qué no es m por a? Bueno. Si estoy considerando el movimiento del cuerpo sobre el del cuerpo de arriba sobre el de abajo, efectivamente que sí, ¿no? Pero vamos a ver esta aceleración. ¿A qué es igual esta aceleración? ¿Cuál es la aceleración máxima que tiene este sistema? La aceleración máxima es menos omega cuadrado por la amplitud, que es la máxima distancia que podré separar. ¿Vale? ¿Y qué valdrá esta omega cuadrado? ¿No? Recordad que hemos dicho previamente que K es igual a M omega cuadrado. Y esta omega cuadrado es igual a la K, ojo, partido ahora sí, la masa total. La masa total, ¿eh? ¿De acuerdo? No puedo poner solo M porque oscila todo el sistema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces igualamos y tendremos mu estática por g igual a k partido m más m y todo ello por a mayúscula. ¿Vale? Siendo a la amplitud. La máxima amplitud, que en definitiva, esta máxima amplitud, ¿a qué es igual? A mu estática por g, por las dos masas, y partido la constante elástica. Esta sería la máxima amplitud que podemos separar, ¿no? A este muelle de la posición de equilibrio para que el cuerpo de arriba no deslice encima del de abajo, ¿eh? Atendiendo que tiene un coeficiente de rozamiento estático de mu sub p. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el periodo de oscilación? El que tenéis aquí. ¿Qué tiempo tardará el sistema en ir de un extremo a la posición de equilibrio? ¿No? De un extremo a la posición de equilibrio sería t cuartos. Sería T cuartos. De un extremo a la posición de equilibrio. De extremo a extremo, entre medios. ¿De acuerdo? Lo tenemos claro, ¿no? Claro, aquí, si quisiéramos sacar la ecuación del movimiento, dependería de las condiciones iniciales. Aquellas ecuaciones que os he puesto antes. Si nos dice que inicialmente, pues la x sub 0 vale 0 o vale lo que valga. El valor que valga. ¿No? La velocidad inicial y la posición inicial nos sirven para determinar la amplitud y la fase inicial. ¿De acuerdo? También os quería comentar, si me permitís, un ejemplo más. Imaginaos que tenemos, ¿no? Otra vez un sistema, ¿no? De un cuerpo que está unido a un resorte, ¿vale? ¿Sí? Tiene un resorte de constante K, ¿no? Y de una masa M, ¿vale? Y tenemos una segunda masa, que impacta, una segunda masa M minúscula que impacta a una velocidad V sub 1 y que queda adosado adentro, ¿vale? Y queremos saber, ¿no? Con estos datos, ¿no? La frecuencia y la amplitud y el periodo de las oscilaciones, ¿no? ¿Y qué tiempo va a tardar en volver a la posición esta inicial por primera vez? Es decir, va a chocar, este sistema se va a comprimir y va a oscilar. No hay ninguna fricción sobre el suelo. ¿Cómo van a ser esas oscilaciones? Esto es un problema, evidentemente, donde tenemos un choque inelástico. Podemos aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Aquí hay una pérdida de energía cinética porque hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. Estamos relacionando con otros temas, ¿vale? Pero claro, esto puede provenir, ¿no?, de un problema donde te pueden preguntar, pues, la velocidad del conjunto, cuánto se comprimirá el muelle, ¿no?, cuánta es la pérdida de energía cinética en el choque, y después, además, pues un poco lo que vemos hoy, el movimiento oscilatorio, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación de este movimiento, ¿no? ¿Cuál sería el periodo de oscilación, etcétera, la amplitud de este movimiento, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues evidentemente tenemos una colisión y en la colisión se va a conservar la cantidad de movimiento, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, voy a cambiar de color. En el choque, la resultante de las fuerzas externas es cero y la cantidad de movimiento antes y después del choque es la misma. Por lo tanto, m por v sub 1 más 0, porque el otro bloque está en reposo, es m más m por v mayúscula. Y tenemos esta velocidad, que es m minúscula v1 partido m más m. ¿Pero qué pasa después del choque? Que toda la energía cinética del conjunto va a bloque, se nos transforma en energía potencial elástica y lo que hace es comprimir al muelle. Comprime al muelle. ¿Vale? Entonces, por conservación de la energía después del choque, energía mecánica en A igual a energía mecánica en B, la energía cinética, que es un medio de M más M por V cuadrado, es igual a 1/2 de k por a cuadrado. Digo a porque a será la máxima compresión del muelle. Y a será la amplitud. Esta x será la amplitud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la amplitud sería m más m por v cuadrado partido por k la raíz cuadrada. Es decir, m más m, k, todo ello raíz cuadrada y la v aquí afuera. ¿Vale? Esto sería la amplitud. Ahora bien, ¿cuál sería el periodo de este movimiento? Pues tenemos que saber que k, voy a cambiar de color, que k es la masa total m más m por omega cuadrado. Luego la omega es raíz cuadrada de k partido por m. ¿Vale? Y a partir de aquí puedo calcular el periodo. El periodo es 2pi, omega es 2pi partido por el periodo. Luego el periodo sería 2pi raíz cuadrada de m más m partido por k. Ya tenemos el periodo, tenemos omega y tenemos la amplitud de las oscilaciones. ¿Qué tiempo tardará la partícula en volver a esta posición? ¿No? ¿Sí? Pues claro, esta sería la posición de equilibrio, ¿no? Tendré que ir al extremo y volver. Esto sería la mitad del periodo. El tiempo que tardaría el sistema que oscila a volver a la posición de equilibrio sería T medios. Porque se iría hacia la izquierda, máxima compresión, y tendría que volver. Y esto es la mitad de una oscilación completa. Es la mitad de una oscilación completa. ¿De acuerdo? Es interesante que lo tengáis presente. Sería la mitad de una oscilación completa. Ahora, si quisiéramos, de alguna manera, sacar la ecuación del movimiento, ¿no? Es un paso más, tenemos la amplitud, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, voy a ver, en este caso, ¿no? Lo podemos plantear con una ecuación x igual a coseno de omega t más phi, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros de condiciones iniciales? Que para tiempo cero, ¿no? La x vale cero, está en la posición de equilibrio, y la velocidad es máxima, pero dirigida hacia la izquierda, o será menos a omega, ¿no? Entonces para tiempo cero, x sub cero y v sub cero, ¿vale? Entonces tendríamos que sustituir esto en las ecuaciones de la posición y la velocidad para determinar, ¿no? Bueno, para la fase inicial, porque la amplitud la tenemos en este caso en particular, porque en este caso en particular, ¿no? La amplitud la conocemos, porque tomamos que en el instante inicial está en x sub 0 igual a 0. No está en una posición distinta a la posición de equilibrio. No es el caso. Tomamos origen de tiempos ahí. Lo lógico, ¿no? Tampoco me dice lo contrario, que lo tomemos a mitad de camino. Entonces, 0 igual a coseno de omega por 0 más phi sub 0. Luego 0 es igual a coseno de phi sub 0. ¿Para qué ángulo el coseno vale 0? Pues para pi medios o, si queréis, menos pi medios, ¿no? O 270 grados. Claro, tendría que sacar la velocidad, porque tengo que saber si la velocidad ha de ser positiva o negativa. Entonces, la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi, ¿no? La fase inicial, ¿vale? ¿Mm? Sabemos que para tiempo cero la velocidad es menos a omega. Pues menos a omega es igual a omega por el seno de phi. Esto es menos 1, menos 1 es igual al seno de phi. ¿Para qué ángulo el seno vale menos 1? Pues para menos pi medios o 270 grados. Entonces la ecuación del movimiento sería x de t igual a por coseno de omega t menos pi medios. Ah, me estoy saliendo fuera. Disculpad. Es decir, x de t sería la amplitud que teníamos por coseno de omega t menos pi medios. La ecuación. No se ve bien. ¿Por qué? Por el color, me dices. Este color se ve mal. Ah, vale, vale, perdona. Sí, ¿sabes qué pasa? Ya te lo cuento. Es que aquí sí que se ve a nosotros. A nosotros sí que se nos ve, pero después en la grabación parece ser que cuando me aparece este mensaje queda cortado. Es por eso que lo hago. Aunque nosotros lo veamos, disculpa, Daniel, lo que ocurre es que después en la grabación queda cortado. Se ve que tiene un límite, ¿no? Y queda cortado. Esto está comprobado, ¿eh? Y por eso sale, no, ningún problema. Si es que si uno no lo sabe, pues es lo que hay. Bien. Bueno, pues hemos hecho este ejemplo, yo creo que es interesante también porque hemos relacionado con cosas anteriores, ¿eh? Y nos queda, pues vamos a ver un rato de ondas, yo creo, ¿no? Hay un archivo de ondas muy interesante, independientemente de que os he pasado problemas de ondas resueltos, ¿no? Hasta la fecha también es verdad que, pues bueno, ya veis. Así como los temas siguientes, como de termodinámica, está saliendo mucho últimamente. Tanto teoría como problemas, o teoría o problemas, últimamente problemas, ¿eh? Es un tema que tiene un peso específico muy significativo y por eso vamos a empezar enseguida que tengamos la próxima sesión, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Bueno, si hablamos de ondas, vamos a hablar un rato de ondas, ¿no? Y en definitiva, en esta parte de física 1 solo se habla de las ondas mecánicas. Ondas a través de cuerdas, ¿no? Y también ondas sonoras. Las ondas a través de cuerdas son ondas transversales porque las partículas vibran en una dirección perpendicular a la dirección de propagación, mientras que las ondas sonoras son ondas longitudinales. Las partículas vibran paralelamente a la dirección de propagación. ¿Vale? Aquí tenéis una serie de definiciones. La velocidad de propagación de una onda. Es que las ondas también tienen un aspecto muy importante las ondas mecánicas. Tienen la propiedad de que transportan energía, pero no materia. Es decir, tenemos un foco emisor, que puede ser algo que oscila, y genera una vibración, una perturbación, que se propaga a través de un medio material. Las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas mecánicas sí. ¿Vale? Entonces, las partículas, ¿no? Lo que hacen es transmitir la energía de una partícula a otra. Empiezan a vibrar y se transmite la energía. Lo que pasa es que si tenemos un frente de ondas esférico, a medida que se va haciendo más grande el frente de ondas, hay un mayor número de partículas que le llega a la perturbación y la energía es la misma. Entonces, si la energía es la misma y se tiene que repartir en más partículas, está claro que el movimiento ondulatorio se tendrá que amortiguar de manera natural. Porque si es una onda esférica, a medida que aumenta el radio, la misma energía se ha de repartir en mayor número de partículas. Entonces, la amplitud de la vibración tendrá que ir atenuándose de forma natural, sin ningún tipo de fricción, simplemente por el hecho de que la energía que se transmite se reparte en mayor número de partículas. Aquí tenéis las ondas longitudinales, ¿no? Puede ser con un muelle, las ondas sonoras, ¿no? Bueno, las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse, las electromagnéticas no, ya lo hemos dicho. Eso que tenéis aquí en T cuadrado es muy importante, esta ecuación diferencial de las ondas que nos relaciona, ¿no?, la variación de la elongación con la distancia a la posición de equilibrio y la variación de la elongación con el tiempo. Es que la ecuación de una onda, la vamos a ver ahora, tiene una doble periodicidad con el tiempo y con la distancia a la posición de equilibrio. Con el tiempo y con la distancia a la posición de equilibrio. Aquí tenemos cómo se deduce la ecuación de una onda. Una onda, la ecuación de una onda que se propaga de izquierda a derecha lleva aquí este signo menos. ¿Por qué? Porque la perturbación tarda un cierto tiempo en llegar a un punto que está a su derecha. Se propaga a una velocidad V. La velocidad de propagación es la velocidad con que avanza la perturbación en ese medio material, que si suponemos que es homogéneo e isótropo, es constante. Hay una serie de parámetros que nos definen una onda, como es la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos que están en fase, el periodo, que es el tiempo en realizarse una vibración completa, o la distancia en que la perturbación vuelve a estar en el mismo estado de vibración. Como veis aquí en el dibujo, la distancia entre dos crestas, ¿no? Entonces, en la ecuación de la onda, para darle una homogeneidad y que el ángulo esté expresado en radianes, hay que multiplicarlo por un factor K, que es el número de ondas, que es 2pi partido por lambda. Si alguno quiere algo más, puedo darle una grabación con mucho detalle de esa explicación, pero bueno. Aquí simplemente os quiero presentar un poco este resultado, que es muy interesante, que es la ecuación general de una onda. Si nosotros queremos escribir la ecuación general de una onda, la tenemos aquí escrita como A coseno de KX menos omega T más phi. La phi viene a ser otra vez la fase inicial. ¿Y cómo se determina esta fase inicial y esta amplitud? Pues si no nos la dan, con las condiciones iniciales como antes. ¿Qué va a dar la I para tiempo cero o en X cero? ¿Qué va a dar la velocidad en X cero o en tiempo cero y en X cero o donde proceda? ¿No? Y a partir de ahí se puede sacar, digamos, esas constantes como es la fase inicial, aunque la amplitud normalmente se suele dar. Alguna vez se puede ser como una incógnita. Entonces, este signo menos que hay entre KX y omega T, ¿no?, nos indica que la onda se propaga de izquierda a derecha. Mientras que, si aparece un signo más, quiere decir que la onda se propaga de derecha a izquierda. Tengámoslo presente. Pero estas formas de expresar una onda con coseno, se puede expresar con seno, se puede expresar al revés. Es que podemos encontrarnos muchas formas de expresar la ecuación de una onda, no solo con esta. Bueno, independientemente, yo podría poner A coseno de omega T menos KX más phi. ¿Vale? Le he dado la vuelta. ¿Eso es válido? Sí. ¿Qué cambiará? La phi, la fase inicial. Pero es que también puedo tener A coseno de omega T más KX más phi. ¿Por qué? Aquí quiere decir que se propaga hacia la izquierda. Aquí hacia la derecha. Pero estas son cuestiones a considerar. ¿Vale? La energía de un movimiento ondulatorio es importante también. La energía, recordemos que la potencia, ¿no?, la potencia es la energía que se transmite por unidad de tiempo, se puede expresar como fuerza por velocidad, En el caso, ¿no?, de una onda, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda era V igual a raíz cuadrada de F partido por mu, donde mu es la densidad lineal de masa, luego F es V cuadrado por mu, ¿vale? ¿De acuerdo? Un momentito, a ver, porque no quisiera, un momentito con una cuerda, ahora voy a confirmar un detalle, bueno, tenemos aquí la expresión, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa sobre todo es que la energía de un movimiento ondulatorio es proporcional al cuadrado de la amplitud y proporcional al cuadrado de la frecuencia. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis presente, ¿eh? Vale, es correcto, ¿eh? ¿Vale? Estaba revisando que no tuviera ninguna, no hubiera ningún error, ¿eh? La velocidad tiene una cuerda. Vale. Bien. Bueno, aquí lo tenéis en el recuadro, es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud, ¿vale? Bueno, tenemos aquí la potencia máxima, cuando el seno cuadrado valga 1, ¿no? Aquí teníamos la misma fórmula de antes, la teníamos aquí, ¿no? ¿Eh? Y bueno, la V cuadrado es F partido por mu, como os he enseñado antes, y también tenemos esta relación que es muy interesante de omega, ¿eh? V partido por K. Esta es una relación muy interesante porque nos determina la velocidad de propagación de la perturbación como omega partido por K. Recordad que omega es 2pi partido por el periodo y la K es 2pi partido por lambda. Luego esto es lambda partido por el periodo. Fijaos cómo nosotros podemos expresar la velocidad de propagación de la perturbación en función de la frecuencia angular, del número de ondas o bien de la lambda o y el periodo. ¿Qué era lambda? La distancia entre dos crestas, entre dos puntos de la misma amplitud, la misma velocidad. Y el periodo es el tiempo que tardaba la perturbación en recorrer esa distancia. Y que coincidiría con el tiempo en realizar una vibración completa. En realizar una vibración completa. Ojo con ese detalle. Esos periodos coinciden. La intensidad de una onda es la energía transmitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. Y se puede demostrar que esa intensidad es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. La intensidad de una onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Importante relación. Si hablamos de superposición de ondas, aquí pues prácticamente las ondas estacionarias, que son la superposición de dos ondas que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero sentido contrario. Y se llama onda estacionaria porque en realidad no es una onda viajera, ya que no se transfiere energía. Es un punto estático en el espacio. Es algo estático en el espacio y tenéis aquí los distintos modos de vibración en función, ojo, ¿no? De la velocidad, ojo, en función de la velocidad y de la longitud de la cuerda. Tenéis los distintos modos de vibración. A ver. Ahora se ve, ¿no? También, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenéis esta relación, tenéis los modos, distintos modos de vibración en función de la velocidad, y de la longitud de la cuerda. Podemos tener modo fundamental, primer armónico, segundo armónico, ¿no? Modo fundamental o primer armónico, etcétera. Bueno, lo tenéis aquí. Las ondas sonoras, ¿no? En relación con las ondas sonoras, pensemos que las ondas sonoras son ondas longitudinales. Se llaman también ondas de presión. Donde la presión es máxima, la elongación es nula. Donde tenemos puntos de máxima elongación, la presión es nula. Repito, la presión es máxima, cuando la presión es máxima, la elongación es nula. Y cuando la presión es nula, la elongación es máxima. Podemos escribir la ecuación de una onda sonora, de una onda longitudinal, de estas características, en función de la elongación o de la presión. También se le llama ondas de presión. Aquí lo veis, las ondas de presión, y veis el desfase que hay entre la onda expresada en función de la elongación y expresada en función de la presión. ¿Vale? ¿Sí? La rapidez de las ondas sonoras, ¿no? La rapidez de las ondas sonoras está determinada por el medio. A medida que aumenta la densidad del medio, en general, la velocidad es mayor. Fijaos en esta tabla, en gases, como la velocidad es de 340, por ejemplo, en el aire, ¿no? En líquidos, ¿no? Como puede ser el agua, 2400. Y en sólidos, fijaos cómo en general es mayor. El aluminio, 6400, ¿no? ¿De qué depende en cada caso? Pues bueno, en el caso de un líquido, del módulo de compresibilidad y de la densidad, a menor densidad, mayor velocidad, en un sólido igual, depende del módulo de Young, Y, y de la densidad, inversamente proporcional a la densidad, a mayor densidad, menor velocidad, ¿no? Y en el caso de un gas, como veis, la velocidad depende, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular. Es decir, masas moleculares más pequeñas hacen que los gases vayan a mayor velocidad. Bueno, la intensidad, igual que la definición de antes, la energía transmitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. ¿Vale? Sí. Esto sería la intensidad promedio de una onda sonora. Y recordemos el mínimo audible, que es 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Estas intensidades se transforman en decibelios, los transformamos en decibelios, en la escala de decibelios, ¿no? ¿Por qué? Para transformar una escala de 0 a 150, a 200 como mucho. Son escalas mucho más fácilmente manejables en general para la sociedad. Y para nosotros no nos diría gran cosa, pero siempre es más fácil comparar números de cifras de 0 a 200 que no con números exponenciales negativos, ¿no? Entonces ese es el único objetivo de definir el nivel de intensidad beta como 10 logaritmo de I partido I sub 0, siendo I sub 0 el nivel mínimo umbral de audición del humano, de la persona humana, que es 10 a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Bueno, podemos tener ondas sonoras estacionarias con tubos abiertos y tubos cerrados, ¿no? Aquí lo tenéis también, tubos abiertos y tubos cerrados, y ver la relación que tiene que haber entre la longitud y la velocidad, ¿no? Para tener los distintos modos de vibración. Fijaos, cuando tenemos tubos abiertos a la izquierda, tubos abiertos por los dos lados, ¿no? En ambos extremos tiene que producirse unos vientres máximo, ¿no? Mientras que cuando tenemos a la derecha un tubo cerrado por un lado y abierto por el otro, donde está cerrado, ahí tiene que producirse un mínimo, ¿vale? Tenerlo presente. Entonces aquí tenéis las relaciones entre los distintos modos de vibración, modo fundamental, los distintos armónicos, en función de la velocidad y de la longitud, ¿no? Y tendréis las distintas frecuencias de vibración, ¿no? Que está condicionado a los modos de vibración, y estos modos de vibración están condicionados a la velocidad y a la longitud. Bueno, y por último aquí está el efecto Doppler, que tiene lugar una variación de la frecuencia que nosotros percibimos de un sonido si el foco emisor y o el receptor están en movimiento, tanto si se aleja como si se acerca. De manera que si tenemos aquí, por ejemplo, un foco emisor y un receptor que se están acercando mutuamente, la frecuencia aumenta. La frecuencia que percibe el receptor aumenta porque se comprimen las ondas, ¿no? Disminuye la longitud de onda y en compensación aumenta la frecuencia. Mientras que si uno está en reposo y uno de los dos se aleja, ocurrirá lo contrario. La longitud de onda se ensanchará, ¿no? La frecuencia disminuirá. Tendremos a sonidos más agudos cuando se aproximen, ¿no? Y sonidos más graves, es decir, menos frecuencia, cuando se alejen, ¿no? Bueno, pues esto era un poquito lo que quería hablaros hoy, ¿no? Hemos hecho ejercicios, os he dado material para trabajar, y yo creo que con esta sesión podemos, ¿no? De alguna parte estos temas dejarlos ya, si os parece bien. A ver. Un momentito. Aquí estamos. Bueno, pues tenéis todo el material que os he facilitado, que lo podéis descargar, yo creo que es interesante. Tenéis ejercicios resueltos y os animo a que resolváis la PEC del equipo docente y lo entreguéis, Está, yo creo que con la ayuda que tenéis, pues eso os va a facilitar, Y cualquier duda, os ponéis en contacto conmigo a través del foro de tutoría o por el procedimiento que queráis.